Universidad de Concepción, 100 años de historia y de historias. En los próximos minutos les invitamos a recorrer la vida universitaria a través del tiempo. Un reencuentro con los exalumnos, un regreso al barrio universitario, un retorno al alma mater. Un espacio presentado por Alumni UDEC, en conjunto con Radio Universidad de Concepción, con la conducción de Cristian Martínez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa Alma Mater. Hemos cambiado. El país ha cambiado. Y tenemos que ser lo más elocuentes y claros posibles para darnos cuenta que con todo esto que está sucediendo en estos días, nuestro país tiene que ser mucho mejor ahora. Esa es la idea, ese es el objetivo. Y para eso, nuestro programa Alma Mater, de los alumni UDEC, de los exalumnos de la Universidad de Concepción, quiere decir que estamos bien, pero preocupados, y que queremos que todos nuestros exalumnos colaboren con este nuevo Chile que se viene. Hoy es un día distinto, vamos a iniciar de esta manera el programa Alma Mater, que tiene como invitado para hoy a Jorge Bizama Gallegos. Él es ingeniero comercial con más de 7 años de experiencia en temas de emprendimiento y experto en formulación de proyectos tanto de Cercotec, Corfo e Innova Chile. Desde hace 3 años está completamente dedicado a proyectos de emprendimiento social e innovación social como director ejecutivo Social B, no sé cómo lo vamos a pronunciar. Impulsor y director también del Festival Internacional de Innovación Social, conocido como FIS, aquí en la región del Biobío. Jorge, bienvenido a Alma Mater. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación, Cristian.
Bien, vamos con un poco de historia. Pues, ¿cómo es que llega Jorge Bizama Gallego a estudiar Ingeniería Comercial en la Universidad de Concepción? ¿Cómo es que se le ocurre un poco?
Bueno, mi hermano también estudió acá y mi familia es toda de San Rosendo, así que por temas de recursos económicos, Santiago nunca fue una opción.
No, era muy lejos.
Claro, mi papá dijo, no hay plata para financiar estadía en Santiago. Y claramente dentro del sur de Chile la mejor era la Universidad de Concepción. Uh-huh. En verdad yo quería ser psicólogo, pero mi mamá era emprendedora. Como a los 10 años partió emprendiendo un taller de costura en la casa. Uh-huh. Entonces para ella siempre el psicólogo era como el que le hacía la encuesta de satisfacción de los programas y el ingeniero comercial el que le hacía las capacitaciones. Y el psicólogo se quejaba más encima que tocaba ir a las casas, hacer la encuesta y cosas así. Y entre una cosa y otra de las habilidades matemáticas, probamos con ingeniería comercial. Que el primer año no me gustó mucho, pero...
¿En serio? Así como difícil.
No fue tan difícil, pero era como cálculo, álgebra, derecho, entonces eran como ramos que no le veía mucha aplicabilidad. Pero lo bonito de esta universidad y su vinculación con la comunidad, que había un programa que se llama RCU Facia, que era de responsabilidad social universitaria, donde le hacía capacitación a emprendedores, y que era entre estudiantes y profesores voluntariados. Ingresé ahí y ahí me hizo mucho sentido, te diría como que entendí la aplicabilidad de las materias a una realidad muy cercana que era la de mi mamá y me fue enamorando de la carrera y al final me quedé.
Al final ya hay psicología, quedó en otro...
Claro, en algún momento haremos un posgrado relacionado.
De todas maneras, ¿por qué no? O sea, igual queda el bichito dando vuelta.
Sí, este último tiempo me dio mucho en el tema del coaching con todo este emprendimiento que está muy ligado.
Y los compañeros de esa época, los profesores, a pesar de que, bueno, dijiste ya que el primer año es un poco complicado, que el primer año era, no sabías para dónde iba la micro, literalmente, y luego ya encauzaste todo tu labor. Pero ese grupo humano, ¿qué tal? ¿Buenos recuerdos más o menos?
No, fue bueno recuerdo. Lo bonito de esto es que éramos muchos de afuera, de Puerto Montt, tengo amigos de Chiloé, de Trono, de más al sur, y como todos veníamos de afuera, era como un departamento, nos juntamos como 8 o 9 un grupo, entonces compartíamos que una semana carreteábamos, otra semana estudiábamos, sí, claro. y era bien unido en ese de estar solo en una ciudad, uno se va uniendo con sus compañeros, pero a la vez también fue bonito como esa diversidad de realidades socioeconómicas, porque San Rosendo es una comuna bien pobre, sí. Una escuela pública, uh-huh. Y acá uno ve de todo que llega a la universidad y es bien bonito esa ampliación de espectro social.
Sí, se ve otro país, literalmente.
Sí.
¿Qué te llevó esto de enfocarte en los proyectos de emprendimiento social, innovación social, aparte del desarrollo profesional? Porque, bueno, terminaste la carrera, ¿en qué empezaste? ¿En qué...? Porque te dijiste que te habías metido en esta área de la responsabilidad social y ahí te hizo sentido todo, te dio a entender todo lo que estaba sucediendo a tu alrededor, pero ese fue el punto de partida, yo creo.
Claro, ahí comencé como voluntario, de ahí fui ingresando con la profesora Rosa, me acuerdo, del área de proyecto. Uh-huh. Participamos en un proyecto que era con exalumnos, ligado a generar como una incubadora de emprendimiento en San Rosendo. Yo tenía todo un proyecto patrimonial donde la universidad hizo un trabajo multidisciplinario. Fue un arquitecto, que hay un patrimonio ferroviario que está abandonado en esa comunidad.
Sí, claro.
Y del área de economía se apoyó con proyectos y ahí ya me fui involucrando un poco más. Y en este programa de responsabilidad social invitamos a participar a una profesora, que es Michelle Tobar. Y en eso fuimos creando vínculos profesionales con ella. Ella después me invitó a trabajar para lo que era donde ella trabajaba, en la Vicerrectoría de Innovación. Y ahí ya me fui vinculando después a la incubadora y se fueron creando proyectos. Y ahí la bolita de nieve fue creciendo de irse metiendo en todo el mundo de la innovación, ligado en un comienzo mucho a la incubadora de la universidad. Uh-huh. Y a la vicerrectoría.
O sea, ¿no te diste ni cuenta? Ya estaba...
Comencé a trabajar antes de egresar, de hecho, te diría.
Ah, ¿en serio?
Sí.
Fue bastante productivo tu época universitaria, entonces.
Sí.
Quizá algunos de nuestros auditores no conocen lo que es el Social B, o lo pronuncio bien, o Social B. Okay, Social B. Que soy profe de inglés, entonces el problema es un problema con algunas pronunciaciones. Y para entenderlo sería muy importante, obviamente, que nos contaras en primer lugar, ¿qué son las empresas B? ¿Qué son esto de lo B y cómo ha sido su desarrollo en Chile y sobre todo en la región, que es lo que nos importa en este caso?
Para explicar un poco el contexto, uh-huh. Claro, mientras estudiaba, yo participé harto como en programas que ofrece la universidad afuera. Me acuerdo que también estuve en RCU UDEC, que era un programa de la profesora Gracia Navarro.
¿Ya?
Y me gustaban los temas de responsabilidad social, pero lo encontraba corto. Entonces, se dio la oportunidad en un momento de que llegó una fundación que impulsaba el proyecto Lavandería 21, que es esta lavandería que le da trabajo con chicos con síndrome de Down.
Sí, sí.
Y que les tiene un contrato y todo formal. Y se les dijo que por qué no replicaban este tipo de iniciativa. Entonces, llegaron a la incubadora, donde sabían mucho de innovación, pero poco de social. Entonces me dijeron, bueno, como tú estás en cosas de responsabilidad social, ¿por qué no formulas este proyecto y uno está en estos mundos? Como ya hacíamos varios proyectos con la profesora Michelle, la invitamos también a participar. Y como la fundación no tenía idea de innovación y la incubadora no tenía idea de temas sociales en ese momento.
Estaban bastante lejos, claro, uno del otro.
Con Michelle fue como, bueno, veamos nosotros que...
¿Cuál es el punto medio?
¿Cuál es el punto medio? Y definamos un poco qué entendemos. Y ahí, googleando temas de emprendimiento social, conocimos lo que eran las empresas B en Santiago.
Ya.
Y justo en esa fase de formulación había la posibilidad de un curso, que era el primer curso que se dictaba en Chile. Y postulamos con Michelle. A mí no me dieron un cupo porque era un estudiante. Se le dieron a Michelle y ella no pudo por temas de fecha y al final fui yo como de colado y que era el único de región al final de cuentas. Y ahí conocimos todo un movimiento de estas empresas que buscan generar riqueza, generar lucro, pero resolviendo problemáticas sociales o medioambientales. Entonces, a diferencia de la responsabilidad social, que es que yo gano 1,000, entonces dejo 50 para obras sociales, canchas de fútbol, camisetas, o hoy en día ya cosas de mayor valor agregado. Ellos no. Era a medida que la empresa vaya creciendo en venta, va a ir creciendo su impacto en resolver una problemática social. Uh-huh. O una problemática medioambiental. Y lo que hace Social B es un espacio, en un comienzo que nace como un cowork, un espacio de trabajo colaborativo, donde se le becaba a emprendedores sociales que fueran a participar ahí, y el haber 10 o 15 en un solo espacio, las conversaciones, los aprendizajes, las redes de contactos aceleran mucho más rápido.
Yeah.
Y después fuimos evolucionando, pasando de trabajar con emprendimiento social también en áreas de formación, en áreas de apoyar las postulaciones a proyectos, a hoy en día trabajar mucho más con la empresa en cómo pueden empezar a implementar esto, que se comienza a hablar de un propósito. De hablar de un propósito empresarial más que de una misión, de hablar de un sentido social, de hablar de cómo nos reinventamos para estos nuevos tiempos, que ya vemos la crisis que está ocurriendo en este país,
claro,
de la desigualdad, y había unos que partieron antes con diversas problemáticas haciéndose cargo. Entonces hoy en día se habla de este camino a la sustentabilidad. Y trabajamos mucho por un área apoyando a emprendedores, pero también ahora trabajamos apoyando a empresas a que sean más sustentables, más sostenibles. Entendiendo que una empresa tiene un millón de urgencia y la operación siempre come, uno siempre anda con incendio.
Sí,
entonces, nosotros somos ese ente externo que le dice, ok, nosotros lo apoyamos acompañándolo e indicando cómo es el camino para ser más sustentable, para ser más sostenible.
Una guía de todas maneras para estas empresas. Y estas empresas, aquí llevándolo a la realidad y lo que estamos viviendo hoy en día, ¿Cómo ha sido la recepción de estas empresas hoy en día en este punto? Estas empresas, ¿ve cómo ha sido la recepción que tienen de ustedes, de ese apoyo, de esa guía que ustedes les están entregando?
O sea, claro, nosotros nos clica eso que la empresa B es una certificación global, que única o sea, si uno es empresa B en Chile, también lo es en China, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo.
¿Cuesta mucho conseguirlo?
Un poco. No es fácil conseguirlo, no en términos de plata, tomar la evaluación es gratis, cualquier empresa puede medir su impacto y la certificación parte, la membresía anual como de $500, que en términos de certificación como Norma ISO o cosas así es muy barato.
Muy barato, claro.
Y,
pero igual tienen que seguir un montón de reglas que tienen que cumplir, y ahí es lo que cuesta.
Claro, a diferencia de la norma ISO, que tú puedes contratar a alguien que te haga todo el manual ISO, acá es un cambio profundo. Entonces, cambio de no discriminación, ponte tú que es algo que evalúa, no basta solamente con que esté un anexo en el contrato, hay que sensibilizarlo a la gente, hay que comunicarlo con los trabajadores. Entonces, hay pegas de transformación cultural que realizan las empresas. Mm. En general son, no sé, como 100.000 empresas las que se miden, pero en Chile son solo 160 las certificadas.
¿En serio? Sí. Son muy pocas.
Son muy pocas aún.
¿Y qué falta para que el resto se certifique? ¿Que le pongan más empeño o realmente buscar una fórmula para hacer las cosas?
Como dice Mafalda, lo urgente nunca deja tiempo para lo importante. Acá un poco de que cuesta mucho hacerle una pausa a la operación o empezar a dedicarle más tiempo a la estrategia. Entonces esto requiere una transformación en lo que es la mejora continua de la empresa. Requiere una inversión de tiempo importante de la gerencia. Entonces eso es lo que muchas veces no se da el tiempo. Entonces, cuando se dejan a otro ejecutivo a cargo de los programas, no funciona muy bien porque tienen que ser las cabecillas de las empresas quienes comienzan estas transformaciones, quienes las impulsen. Ahora, cada día son más porque cada vez las grandes empresas se están sumando porque empezaron a tener problemas de retención de talento, empezaron a tener problemas de relaciones con la comunidad. Y
bueno, hace rato.
Exacto, y una forma fue, bueno, tenemos que hacer algo y le empezaron a ver que, ponte tú Unilever, que es un monstruo internacional,
sí, claro.
Cuando ellos dijeron que su fábrica iban a ser cero basura, que su fábrica iban a ser más sostenible, los trabajadores se pusieron más en las pilas, empezaron a ser más productivos y al ser más productivo le generaba mayor riqueza a la empresa. Entonces se empezaron a dar cuenta las grandes empresas que el dedicarle tiempo y recursos a la sostenibilidad era un buen negocio. Lo que antes se veía como un gasto tremendo y que nunca se iba a recuperar esa plata, se empezaron a dar cuenta que la gente al final valoraba que su empresa se preocupara por el medio ambiente, valoraba que su empresa se preocupara por el entorno. Entonces a la vez tenía un trabajador más comprometido con esa empresa, que era más productivo y al final eso generaba mayor riqueza. Y eso está permeando en acelerar mucho más que estas empresas estén creciendo.
¿Y aquí en Concepción?
Aquí en Concepción tenemos varias filiales.
O en la zona, digamos, en el área.
Claro, el FIS, que es un evento que nosotros realizamos, sí, claro. Lo hicimos en un comienzo porque cuando empezamos a hablar de esto acá era como hablar chino, que es una empresa B, que es la innovación social. Uh-huh. Eran varios términos que son desconocidos. Entonces lo que hicimos fue un evento de visibilización y fueron como 2 años evangelizando, decimos nosotros, de que la gente conociera esto y ahora ya está pegando de que tenemos 6 empresas en proceso de certificarse. Tenemos 4 B pendientes, que son aquellas empresas menores de 1 año que fueron incubadas por Social B, y 2 empresas B más algunas filiales. De hecho, la inmobiliaria Urbani, que también es de un exalumno,
¿ya?
Ellos son empresas B certificadas. Y no sé, su edificio hoy en día lleva un cambio de diseño que sean aptos como para ciclistas, que estén muy acondicionados para gente que anda en bici. Trabajan en darles vivienda sobre el promedio a gente con subsidio, clase media baja, de aumentar el estándar, aunque implicara ganar un poquito menos de plata, pero entregar mayor calidad de vivienda a aquellos sectores vulnerables. Entonces, una serie de buenas prácticas. Tenemos ya otras que están comenzando a certificarse y que esperamos que el otro año certifiquen, porque el proceso dura 6 meses a 1 año aproximadamente de
no, certificarse. Yo creo que bastante largo, claro. No es un proceso de un día para otro. Yo creo que muchas empresas esperaban que fuera así como, ya, yo quiero ese sello de empresa no, B, pero no es,
no
tan
es de
fácil.
Un día
otro,
no claro, es tan fácil. Nos ha pasado con algunos que dicen, ya, pero quiero esto luego. Y es como, chuta, esto demora. Y se les baja el impulso y nuevamente
no, pero es que hay que hacerlo entender. Yo creo que hay que hacerlo entender que es un proceso necesario, que hoy en día es necesario, y que como decías tú, es un proceso que está bien recompensado por la gente, está bien recompensado por el cliente o por la gente en general, por la sociedad, ¿no? más que un cliente.
Lo bonito de este movimiento, y que se da mucho más en Santiago que acá, obviamente por términos de volumen de empresario, es que se ha vuelto un movimiento muy, muy humano. La gente se junta a colaborar. Entonces ya es como, mira, tengo problemas de recursos humanos y se juntan 6 empresarios, mandan su encargado de recursos humanos y comparten las buenas prácticas. Entonces, y se juntan entre
ya, no, empresas. Ya no es tan, no es tan empiezan, individualista.
No, hay mucha colaboración. Hoy en día, ante toda esta crisis social, hubieron muchos de ellos que vivían en una burbuja. Y conversé con varios que tienen empresas que hablamos de ventas de millones de dólares, clase media alta, o clase alta literalmente. Y yo no entendía porque ellos, algunos nacieron de eso, se fueron metiendo en un embrollo de que la empresa fue creciendo, fueron ascendiendo de clase y te vas relacionando con pura gente de tu círculo. Entonces, no veían la otra cara de la realidad y fueron los que partieron con este movimiento que se llama 10X, que no sé si lo has escuchado, sí, que llaman más de 1000 empresas inscritas.
Exacto.
En donde ellos se comprometen que la brecha entre el sueldo más bajo y el más alto sea máximo de 10 veces o pagar sueldo de mínimo 500,000 pesos. Y sí, fue algo que partió de las empresas B, que varias ya lo hacían por naturaleza de ser B, y lo empezaron a sensibilizar, empezaron a conversar con más empresarios,
Mostrarle quizás a los más grandes o quizás a los que estaban más ajenos a esto, a mostrarles que, oye, se puede.
Y te diría que eso que partió hace una semana lleva más de 1000 empresas inscritas. Las empresas B en Chile llevan del 2012.
¿Y por qué pasó 160. Eso? ¿Y por qué pasó eso? Esa es la gran pregunta, o sea... Si los recursos estaban, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es que este
ahí es donde entran nuestras escuelas de economía y de negocios en un rol importante. De que, de hecho, se creó Academia B hace poco, hace un par de años, porque esto no se enseña en la academia. Entonces, si tú vas a cualquier posgrado de negocio, lo que te dicen es, bueno, hay que maximizar las utilidades. Si tú vas a cualquier directorio empresarial o en las formaciones de directorio, yo conversaba de hecho con un gerente, un gremio de acá que fue como 15 años gerente de empresa, dice, yo me aburrí porque lo único que me preguntaban en los directorios era cómo van las ventas, cómo van las utilidades, cómo van las ventas, cómo van las utilidades. El gerente general de Salabela, Solari, contaba que él iba a Estados Unidos a directorio y se aburrió de las preguntas de cómo van las utilidades, cómo van las proyecciones de crecimiento, cómo van las ventas. ¿Dónde está? ¿Cómo va la equidad dentro de la empresa? ¿Cómo están los trabajadores? ¿Cómo está el bienestar?
No existe.
Una pregunta, entonces, si tu jefe te pone esas dos preocupaciones, que son ventas y utilidades, tú todos los esfuerzos dentro de la empresa los vas a llevar a aumentar las ventas y las utilidades.
Entonces, eso no lo entienden. Ese es el gran drama de muchas empresas en este país. Que utilidades, ventas, utilidades, ventas. Claro. Pero ¿y qué pasa con la gente? O sea, ¿cuánto se demora tu trabajador en llegar al trabajo? ¿Cómo está su salud mental en cuanto a tener que atravesar toda la ciudad o toda una región para llegar a la pega?
Yo creo que siendo optimista de la oportunidad de las empresas cuando se empieza a tomar conciencia es que los cambios pueden ser mucho más rápido. En unos encuentros que se llaman 3xI, le tocó trabajar a un dirigente, o sea, tocó una conversación de iguales que se llama Encuentro entre Pares y Probables. Estaba Sandro Solari, que era el ex gerente de Falabella, con un trabajador de Falabella, un dirigente comunal que por otro contexto yo. Dijo, compadre, nosotros viajamos de Puente Alto a trabajar a Falabella a Las Condes y demoramos 2 horas de ida, 2 horas de vuelta y eso no es calidad de vida para nosotros.
No, para
nada. Le dijo, bueno, ¿por qué no trabajáis en Falabella de Puente Alto? Si tengo Falabella en todos lados, tengo Sodimac en todos lados, ¿por qué no nos contratan? Y el gerente general que hablamos, que nunca está conectado en esa realidad, dijo, chuta, entonces voy a implementar la regla de los 10K. Entonces el tipo hizo un decreto como gerente y empezó a informar que desde ahora para contratar gente tenía que de preferencia 10 kilómetros de la ronda. Y empezar a reacomodar que gente que quizás vivía en Las Condes o en sectores cercanos a Las Condes trabajara en Falabella Las Condes y los de Puente Alto trabajaran en el de Puente Alto. Pero esa problemática, hasta que no tuvo esa conversación, nunca estuvo en su cabeza. Nunca se la planteó un subgerente, nunca se la planteó el recurso humano.
Cuando no están en el lugar, cuando no han vivido la situación,
exacto,
no se entiende.
Entonces nos falta mucho conversar entre seres humanos, empatizar con esa problemática.
Estamos con Jorge Bizama Gallegos, ingeniero comercial de nuestra casa de estudios, que nos cuenta ahí este trabajo con las empresas B, con esta gran labor que están haciendo con Social B, dale con pronunciarlo en inglés. Y bueno, desde tu rol social, ¿cuál es tu mirada de la situación que hay hoy en día, que está atravesando el país en estos 12 días que llevamos de marchas, de mostrar nuestra frustración, de nuestro descontento, de mostrar la desigualdad en este país?
Me sorprendió el impulso que tomó, me pone muy contento.
Por saltar unos torniquetes.
¿Ah?
Por saltar unos torniquetes.
Claro, no son 30 pesos, son 30 años, como 30 dicen.
30 años, claro.
Pero... me recuerda mucho a una miniserie que recomiendo mucho verla, de Bill Gates en Netflix, donde hablaba de cómo Bill Gates hoy en día dedica casi todo su tiempo a una fundación que es resolver los problemas sanitarios, porque él decía, todo el mundo se preocupa de que llegue agua potable a la pobreza extrema, pero nadie se preocupa de que la caca del baño no salga del baño y se filtre por la tierra. Porque los sectores rurales son pozos negros que se llenan un momento y cosa que el niño llueva, salga a jugar, se toca la mano y muere diarrea. Y esa es la realidad de millones de niños en el mundo. Y el tipo se enteró de eso porque vio una noticia en un diario. Y el periodista que escribió la noticia, yo tenía mucho miedo que se la publicaran porque era un medio importante, porque las noticias del día a día no son noticias para nadie, decía. En cambio, cuando yo veo que una casa se está incendiando, no sé, vemos siempre Valparaíso, yo lo veo en las noticias cuando se derrumba una casa, cuando están los incendios o cuando está la ola muy fuerte. Son las tres veces que veo Valparaíso, a excepción de la fiesta. Y las noticias del día a día, donde aquí vemos que casi un buen porcentaje de los hogares de adultos mayores no cumple reglas sanitarias, no cumple los temas de servicio de salud, y que me acuerdo una vez una gobernadora decía, bueno, si lo cierro, ¿dónde se van esos adultos mayores? O sea, o lo dejo que no cumpla las condiciones, o lo cierro y esos adultos mayores, ¿dónde los envío? Si nadie se puede hacer cargo. Trabajo en una fundación de Restos Hispavos donde ellos han ido teniendo que hacer cargo de hogares de menores y hogares de ancianos porque nadie más hace cargo.
Nadie más hace cargo.
Pero eso no es noticia. Entonces, es como este punto estallido donde aquello que no es noticia para la prensa tradicional comenzó a llegar a un punto de colmar a la ciudadanía, porque efectivamente hay mucha desigualdad. Te digo, mi papá trabaja desde los 13 años y obrero de la construcción, y su pensión va a ser de 140 mil pesos. Ya tiene casi 60 años. O sea, no va a aumentar mucho de aquí hasta los 65. No. ¿Quién vive con 140 mil pesos? O sea, bueno, mi abuela tiene una pensión solidaria de 110, creo,
108 mil y tanto.
Y se gasta 40 en medicamentos.
Sí.
Entonces, claramente hay un descontento con un modelo económico que no dio abasto. Y que veía ahora los reportajes, estudiando un poco de lo que me queda de economista. Que claro, la tasa de endeudamiento está llegando a niveles insostenibles y todo tiene un tope. Entonces la gente ya va a llegar a un momento en que no se puede endeudar más. No. ¿Y qué ocurre con el modelo? Si hoy en día el negocio del retail es crédito, el negocio del auto es crédito, el negocio de la banca es crédito, todo es crédito.
Entonces, todo es deuda.
Claro, y tenemos una economía basada en deuda. Uh-huh. Y que eso se lo lleva la gran mayoría de los chilenos, que viven con tasas de interés absurdas, porque entre tú más dinero ganes, menores son las tasas de interés.
Sí, imagínate, a mí me sorprendía hasta hace un par de años ir al supermercado y ver cómo la gente paga el alimento, lo que tiene que comer en el mes, a tres cuotas. O sea, una bicicleta impresionante. O sea, vas alimentándote en cuotas.
Exacto.
Cuando la comida tú deberías comprarla al día. O sea, aquí está el dinero, pásame lo que alcanzo a comprar y listo. No, con la tarjeta de crédito, comprando a tres o a seis meses la comida del mes. ¿Cómo? ¿Cómo es posible pensar eso en un país así? Y todo, yo en un momento, en los años 90, fue un asunto para aparentar. Ahora ya es, no sé, para sobrevivir. Entonces, este estallido social nos marca una idea, nos marca un punto de vista que vamos a tener que volver a mirar, vamos a tener que volver a buscar otro foco.
Y yo creo que hay que tener una amplitud de mira, porque estos días que se ha radicalizado un poco la violencia y que le echan la culpa a eso, y digo, oye, es como decir que han marchado millones de personas, porque se habla de la marcha más grande, que fue 1.200.000 en Santiago, sí, pero acá en Concepción fueron como 300.000. En San Rosendo, que nunca había ocurrido nada, se movilizaron 100 personas. En Los Ángeles, más de 10.000 personas. Entonces, colocar el foco como en estos cientos de vándalos es como hablar que, bueno, entonces tenemos que echar a todos los políticos porque hay un pequeño porcentaje que robó. Echar a todos los carabineros porque hay un pequeño porcentaje que robó. Echar a todos los de todos los sectores porque en todos lados hay gente que ha robado. Pero como no lo vemos en la televisión, como no hay violencia en eso, es un robo invisibilizado.
¿De cuello y corbata, como dicen?
Claro, como deberíamos mandar a estos bandos a clases de ética, clases de ciudadanía, porque nunca se le enseñó a ser ciudadano.
Sí, claro.
Yo nunca tuve un ramo de educación cívica en la escuela pública, entonces, ¿cómo esperan que sean ciudadanos si nunca se les enseña a ser ciudadano? Mm.
Es un gran detalle, una gran... no sé, nosotros tenemos la misión de arreglar todo esto para los que vienen. Yo por lo menos a mi edad estoy en el proceso, pero los que vienen son los que tienen que agarrar esta posta y hacerla crecer, hacerlo mejor de todas maneras, y ya estamos llegando casi al final del programa, se nos ha pasado muy rápido toda esta conversación. ¿Cuál crees tú que podría ser el escenario futuro en breve para todo esto que está sucediendo? ¿Qué se puede buscar? ¿Qué se debería, no sé si se debería hacer, pero qué es lo que se ve, lo que se prevé?
Cada vez, yo creo, lo más urgente de esto es que no nos queda tiempo. O sea, si lo tomamos con lo que antes, hasta antes de esta crisis, era el tema en conversación, que es la crisis climática, que nos queda como mundo 30 años máximo, es tener la empatía. Es desarrollar que lo que se construya sea de mayor empatía y de que las burbujas o los mundos se empiecen a conectar y conversar, porque si no hay empatía entre la realidad distinta, entre la izquierda y la derecha, o las realidades que vivimos distintos grupos de personas, difícilmente va a haber una solución. Mientras yo no, como dice Maturana, no respeta al otro y que el otro sea legítimo, y entender que hay que llegar a punto intermedio y que esto tiene que ser un proceso de mediano plazo, pero que parta desde ahora ya con un elemento claro, es algo sumamente relevante. Solamente colocar un ejemplo, China en los años 60 definió su política económica de ser potencia mundial para el año 2010. No lo definía 4 años. Y todo país que quiera ser más desarrollado, más equitativo, entiende que son políticas a cambio educacionales a 15 años, claro. Entonces, ¿cómo nos colocamos de acuerdo para construir un país que queremos, pero a 10 años desde ahora ya, con medidas concretas? Y eso requiere de mucha unión y dejar mucho ego de lado. Hay un investigador que dice que debemos dejar de lado los ecosistemas
los
y pasar
ecosistemas,
a los ecosistemas.
Claro.
Porque muchos de los problemas que tenemos son netamente de ego entre distintos entidades y burbujas.
Ya lo vemos. Hemos visto cómo estos últimos días, por declaraciones erradas, por sacar provecho de muchas pequeñeces, diría yo, hemos echado a perder un montón de lo que hemos construido, y vamos a tener que seguir, ahora hay que construir algo de nuevo, absolutamente de nuevo, todo, debajo, claramente, de la base. No sé, si es necesario la constitución, se cambia la constitución, si es necesario cambiar a los políticos, cambiamos los políticos.
Yo creo que es necesario mucho cambiar la educación.
Y claro.
O sea, si vemos la violencia, porque insisto, no se enseña ciudadanía en las calles. Hablamos de asamblea constituyente, ¿quién se leyó la constitución?
Claro. Entonces, ¿quién entiende la constitución también?
Exacto. Es un tema de formación, de entender que no se nos ha enseñado cómo se pueden generar los cambios.
Es un trabajo que hay que empezar ya, de todas maneras. Hemos estado con Jorge Bizama Gallegos, ingeniero comercial de nuestra casa de estudios, y que nos ha comentado sobre las empresas B, sobre este trabajo en Social B. Y, su visión con respecto a lo que está sucediendo hoy en día y nuestros escenarios futuros. Muchas gracias por acompañarnos, Jorge.
Muchas gracias por la invitación y la grata conversación.
Sí, de todas maneras. Y, bueno, ojalá que salgamos adelante en todo esto y que se vea una luz al final del túnel.
Esperemos que se logre algo concreto.
Sí, de todas maneras. De todas maneras.
A nivel sistémico.
Para allá vamos. Bueno, y así llegamos al final del programa Alma Mater del día de hoy. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo invitado. Que salga todo bien, que les vaya muy bien, cuídense mucho. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.
Hemos removido recuerdos universitarios y hemos conocido la vida de otro miembro de la familia universitaria. Culmina esta edición de Alma Mater, pero nos reuniremos en el próximo capítulo para reencontrarnos con la historia y quienes pasaron por las aulas de la Universidad de Concepción. Es una invitación de Alumni UDEC en conjunto con Radio Universidad de Concepción.